damos los buenos días al profesor Leonardo Mancino.
Buen día,
bienvenido. ¿Qué tal? Hoy este encuentro musical tiene que ver con instrumentos de cuerda.
Correcto, seguimos con nuestro viaje por los instrumentos musicales del periodo barroco y hoy nos vamos a dedicar un poquito a escuchar ejemplos de diversos instrumentos de cuerda, la mayoría de los cuales que vamos a escuchar hoy son de cuerda pulseada, y al final, para generar bien el contraste, vamos a escuchar un violín, que es un instrumento de cuerda frotada con un arco, que son el tipo de instrumentos quizás más reconocidos porque fueron los que se establecieron dentro del transcurso de la historia de la música en los siglos siguientes. Nosotros habíamos dicho que en el periodo barroco justamente hay un gran auge de la música instrumental y hay una profusión en la construcción de diversos instrumentos. Y eso habíamos mencionado que tiene un fundamento estético y que era que el barroco buscaba a través de la sensualidad lograr efectos de todo tipo, y en la música los logramos con el timbre y sus combinaciones, y cada instrumento justamente tiene un timbre en particular. El primero de los ejemplos que me gustaría que compartiéramos esta mañana es una obra de un compositor español barroco, Lucas Ruiz de Ribayaz, que murió aproximadamente en 1650, y es una obra para arpa. El arpa en sí es quizás el instrumento más antiguo que conocemos. Lo vemos en material iconográfico, es decir, en imágenes de culturas previas a la cultura griega, en culturas de la antigüedad, lo vemos en los templos egipcios, lo vemos en Asia Menor. Y en el barroco adquirió un papel muy importante de cambio, digamos. Hubieron distintos tipos de arpa, porque el problema del arpa es que cada cuerda corresponde a una nota. Es como que cada cuerda fuera la tecla de un piano. Y en el lenguaje tonal que se desarrolla en el periodo barroco, cada vez más se usa un lenguaje cromático, se usan semitonos. Para que quede clarito, cada vez más tocamos teclas negras, ¿no? Y entonces ya no tenemos un arpa de 5 cuerdas ni de 7 cuerdas, sino que hay que, por la amplitud del registro, y bueno, y no dan las manos. Una de las arpas que se generó en el barroco era el arpa de doble encordado o el arpa doble. Entonces, con una mano tocabas las notas que serían las teclas blancas del piano y con la otra mano tocabas las notas que eran las teclas negras del piano. Este ejemplo, entonces, es un ejemplo para arpa doble y es un instrumento de cuerda, un cordófono que se ejecuta pellizcando la cuerda.
¿Toca con el dedo o con la uña?
Bueno, justamente con la yema del dedo o con la uña, para generar distintos efectos sonoros, lo que nosotros en música llamamos la articulación.
¿Toda la mano?
Los cinco dedos, o por lo menos en la ejecución moderna. Claro. Yo tengo formación en piano, en teclado, así que en arpa realmente tengo que confesar que no sé cómo se ejecutaba, cómo era la técnica del arpa barroca. La técnica del teclado barroco, hasta Carl Philipp Emanuel Bach, que era uno de los hijos de Bach, utilizaba solo 4 dedos, el pulgar no se usaba en el teclado. No sé cómo sería en el arpa, se me ocurre que deberían utilizar todos los dedos, porque ya es muy difícil poder abarcar la amplitud de la mano justamente entre el pulgar y el índice es cuando tú la podés extender más. Así que por lógica supongo que se tocaría así. Pero yo te estaba hablando de un aspecto importante en la música, que es el concepto de fraseo y de articulación. Lo que nosotros llamamos frasear en música es lo que decimos. Y lo que llamamos articular es cómo lo decimos. Entonces a veces las notas están ligadas, o a veces están separadas, o a veces son más cortitas, y eso justamente es lo que se busca al tocar, o con la yema en el dedo, o tocar con la uña, de articular de formas distintas. Otro de los instrumentos que se desarrollaron mucho fueron los instrumentos de la familia de la guitarra y de la familia del laúd. Tenemos hoy un segundo ejemplo de Angelo Bartolotti, un compositor italiano que murió aproximadamente en 1669, y este es un ejemplo de una guitarra barroca. La guitarra barroca, a diferencia de lo que consideramos generalmente, no era un instrumento exclusivamente español. Sí lo era la vihuela, que aparentemente por la etimología de la palabra venía de la familia de las violas. La particularidad de esta guitarra barroca es que tenía 5 juegos de cuerdas dobles. En vez de tener las 5 cuerdas de la guitarra de hoy en día, se tenía de a 2. Y de la misma manera se tocaba con el dedo, o a veces se tocaba con la uña, y a veces se utilizaba el recurso del plectro, una pequeña pieza de hueso, posteriormente de metal, que también hacía vibrar la cuerda.
Y cuando esa cuerda es doble, Leonardo, ¿qué se produce? Porque en realidad la nota es la misma, lo único que tiene es como un desfasaje de milésimas de segundo entre una y otra.
Correcto. La afinación de ambas cuerdas es exactamente la misma. Lo que buscaba es lograr una resonancia, una mayor fuente de producción del sonido, para que luego en la caja del instrumento se amplificara. La particularidad de la guitarra barroca es que el último juego de cuerdas estaba afinado a una octava más grave, para darle justamente mayor amplitud o mayor sonoridad al instrumento. Escuchamos entonces este ejemplo de Bartolotti. Podemos apreciar que el volumen del sonido es mucho más pequeño. Eso tiene naturalmente una razón física. Estas guitarras barrocas eran aún más pequeñas que las guitarras actuales, ¿no? Y un arpa, que fue el ejemplo que escuchamos anteriormente, era un instrumento mayor y que tenía una caja de resonancia casi de 1.60 m, ¿no? Todos habremos visto quizás un arpista sentado, aunque sea en una fotografía o en un dibujo, y ese cuerpo del arpa que se apoya sobre el cuerpo del ejecutante es todo una caja de resonancia.
Por el 90-20-810, Héctor de la Blanqueada pretende tirarnos un salvavidas respecto a esto que teníamos la duda del arpa. Dice: yo toco arpa paraguaya, lo toco con 4 dedos, todos menos los meñiques.
Ah, bueno, muchísimas gracias.
En realidad, no sé cómo se usaba en la barroca, pero en mi caso, mirá, es así. Bueno. O sea, funciona el pulgar, no así el meñique.
Correcto. Seguimos escuchando instrumentos de cuerda pellizcada. Los próximos dos ejemplos que vamos a escuchar son el guitarrone en italiano, o guitarrón, y el teorba. Estos dos instrumentos están emparentados al laúd, que quizás es un instrumento que hayamos oído nombrar con más frecuencia. Son instrumentos de un registro muchísimo más bajo, por lo tanto, se utilizaban, como hemos mencionado anteriormente en otros encuentros, para ejecutar el bajo continuo, ejecutar el acompañamiento, la armonía de la música. Habíamos dicho que la música barroca tiene una textura muy particular, que es una textura polarizada entre melodía y acompañamiento. Entonces, el chitarrone es un instrumento de registro grave, tiene una profusión de cuerdas, tiene entre 16 y 20, cuerdas, tiene dos clavijeros en distinto lugar del mango, para poder un clavijero que afina las cuerdas que son más cortas, otro que afina cuerdas muchísimo más largas. Y quisiera que escucháramos un ejemplo de Stefano Landi, que fue uno de los compositores que fue precursor de la ópera junto con Monteverdi. Stefano Landi vivió entre 1590 y 1655. El ejemplo que vamos a disfrutar a continuación es un aria de Calíope de una ópera de Landi, La Muerte de Orfeo. Y aquí vamos a poder escuchar el guitarrone y haciendo el bajo continuo un instrumento que llamaban lirone, que es un instrumento del registro grave de la familia de las violas, que por lo tanto se ejecuta con un arco, frotando la cuerda. Vamos a poder escuchar entonces en esta armonía un timbre de cuerda frotada, el lirone, y un timbre de cuerda pulseada, el guitarrón.
Muy clara entre los dos, justo fundamentalmente el sonido más grave del guitarrón.
El sonido grave del guitarrón que claramente es pulseado, y ese otro sonido de la cuerda frotada que es un sonido mucho más continuo, en este caso parecido al de una viola o de un violonchelo, de lo que estaríamos acostumbrados a escuchar hoy en día, y claramente acompañando a la melodía que está a cargo de una voz solista, de una soprano en este caso. La función que cumplían estos instrumentos entonces era básicamente una función armónica, una función de acompañamiento, de ahí su registro grave. Y justamente a mí me pareció interesante compartir estos instrumentos que no están en uso, que han desaparecido, para ejemplificar la diversidad de instrumentos que se utilizaban en el barroco y la falta de estereotipos, la homogeneidad, la normalización de los conjuntos instrumentales o orquesta. Va a venir luego en el siglo XVIII, pero durante el barroco lo que interesaba era la diversidad tímbrica, el contraste, la variedad, y no había un criterio como el que tenemos hoy en día en la interpretación musical de absoluta fidelidad a la concepción del compositor. Se componía una música y se tocaba con lo que hubiera a mano. Lo importante era poder compartirlo. Cambió el estilo o la concepción interpretativa desde ese tiempo a esta parte? Yo siempre hago un ejemplo un poco chistoso. Bach escuchó un concierto para dos violines de Vivaldi que le encantó e hizo una transcripción para dos claves. Es un concierto en la menor muy, muy, muy conocido y muy popular de Bach que se ejecuta para dos pianos o dos claves. Es la transcripción de un concierto para violín. ¿Ustedes se imaginan hoy en día que un compositor le guste la obra de otro y la transcriba y se toque? Los juicios de plagio lloverían, ¿no? Bueno, eso es lo que ilustra el cambio de mentalidad con respecto a la interpretación. Y hay otro instrumento que está relacionado con el guitarrón y es el teorba. Este sí es lo que podemos decir el laúd bajo. Vamos a escuchar un ejemplo de un compositor francés, Robert Devis, que vivió entre 1656 y 1732. Este entonces es el teorba. Entonces es la versión grave del laúd. Es como que si habláramos del violín y del contrabajo en una orquesta moderna. Y para no perder la sensación tímbrica, quisiera que inmediatamente escucháramos el siguiente ejemplo, que es de otro compositor francés, Denis Gautier, que vivió entre 1613 y 1672. Esta es una courante, es una obra inspirada en una danza, y está interpretada aquí por el laúd, el familiar de registro agudo del teorba que habíamos escuchado anteriormente. Como podemos apreciar, es un sonido muchísimo más agudo, en un registro más agudo. El laúd es como una mandolina un poco más grande o como una guitarra actual, pero más chica, quizás la mitad de una guitarra actual. Y el teorba era un instrumento cuya caja tenía aproximadamente el tamaño de la guitarra actual, pero que llegaba a tener una longitud de cuerdas que producían un mango de la altura de una persona, quizás de 1.50 m, 1.60 m podían llegar a tener de largo. Y para terminar nuestra audición de hoy, quisiera que escucháramos una obra para violín, que es un instrumento de cuerda pero frotada en el registro más agudo, para que quede bien claro desde el punto de vista auditivo la diferencia que existe entre estos cordófonos. Los cordófonos son aquellos instrumentos que producen su sonido por la vibración de una cuerda, y los que hemos escuchado hoy han sido cordófonos que producen el sonido cuando la cuerda se pellizca o cuando la cuerda se frota. Esta obra para violín y bajo continuo es de Johann Jakobs Walter, un compositor alemán que vivió entre 1650 y 1717. Thank you. Bueno, esto nos permite apreciar uno de los elementos del estilo de la música barroca que hemos mencionado en todos nuestros encuentros de esta temporada y que era justamente el acompañamiento armónico realizado por el bajo continuo. La parte melódica estaba tocada por el violín y creo que pudimos haber reconocido con facilidad el clavecín que estaba haciendo la armonía y una viola da gamba, el equivalente actual a un violonchelo, que estaba duplicando la parte más baja, la línea del bajo que ejecutaba el clave. De esta forma vuelvo a reiterar que desde el punto de vista del estilo musical barroco, del idioma, del manejo del lenguaje musical, lo más destacado es esta característica de tener una textura que se polariza entre una melodía y un acompañamiento. Y quizás ese postulado estético o del manejo del lenguaje musical haya colaborado justamente a que en el barroco surgiera la ópera, que es una manifestación que claramente jerarquiza la parte melódica en el cuerpo del cantante, en la voz humana, y el acompañamiento orquestal.
Mira, a través del 095-000-810, desde San José, Fernando te manda un mensaje y dice: he visto y oído dos veces un guitarrón tocado por chilenos con 18 cuerdas. Es muy dulce el sonido, bien parecido al del clave.
Qué interesante. Es un mundo el de los instrumentos de este periodo, de la misma manera que no estaban homogeneizados los conjuntos, tampoco estaba homogeneizada la construcción de los instrumentos. En distintos países y en distintas décadas del siglo XVII encontrábamos instrumentos con el mismo nombre, pero que podían tener, como en el caso que vio este oyente, 18 cuerdas, en otro lugar podía tener 24, en otro podía tener 16. Recién en el siglo XVIII se estandarizan, y esa estandarización fue quizás uno de los elementos que produjo que no hubiera tanta diversidad, ¿no? Como toda la producción, digamos, que empieza a ser más en serie, ¿no?
Leonardo, hasta el lunes, que pases bien.
Muchas gracias, será hasta el lunes.